tiene una familia complicada, porque hay una mamá que es Raquel, mamá de José, ella ya murió. Hay otra mamá que era Lea, y hay dos mujeres más que son Bila y Silpa. Tenía una familia muy mezclada. Actualmente tenían cuatro mamás y un papá en la familia. Fue algo terrible y había mucho rencor entre ellos. Y dice que estaba con los hijos de las concubinas, así que los que realmente no eran legalmente la mamá, y se trataban como personas de segunda clase en la familia, estos. Pero Jacob era como el favorito. Entre Esaú y Jacob, ¿quién fue el favorito? Sí, la mamá estaba siempre prefiriendo a Jacob, y había rencor entre él y Esaú. Y ahora, en la próxima generación, entre el papá de Jacob, tiene José como preferido y muchos otros hijos, y eso es un gran problema en esta historia. Versículo 3: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Fue su favorito, como antes. Todas estas, en estas familias, tenían sus favoritos y siempre causó problemas. Esta túnica tiene varios propósitos. Con una túnica así, uno no trabajaba como los demás, sino que estaba como en autoridad. Y vamos a aprender que José tuvo talentos de administración. Sabía cómo gobernar cosas, como su papá Jacob. Jacob estaba gobernando cosas para Labán, su suegro, y ahora su hijo tiene ese mismo talento, y su papá le dio una túnica especial. Versículo 4: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Tiene un odio, una rabia. ¿Había otros hermanos en que uno tenía rabia antes en Génesis? Caín estaba así, tenía esa rabia. ¿Qué acabó haciendo Caín? ¿Dana? Sí, mató a su hermano. Bueno, si alguien quiere leer Juan, Primera de Juan 3, 12 a 15. Primera de Juan 3, 12 a 15. Bien. Así que, ¿por qué odiaba Caín su hermano? ¿Qué dijo en ese versículo? ¿Puede leer esa parte de nuevo?
Porque sus obras eran malas y las de su hermano
muchas. Ajá, y eso es lo que está pasando aquí también. José está actuando bien, pero sus hermanos no. Dice que él vino con una en versículo 2, dice: José regresó a su padre, informaba a José su padre la mala fama de ellos. Estaba revelando lo que hicieron sus hermanos, porque él era como gobernador en la familia. Bueno, vamos a continuar, versículo 5: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Dios le dio un sueño en versículo 5. Estaba recibiendo un tratamiento especial, no solamente de parte de su padre, pero también Dios estaba dándole algo especial. Y ahora José sabía que algo especial iba a pasar en su vida. Versículo 6: y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí, atábamos manojos en medio del campo, y he aquí, mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. El contexto de este sueño no es como de ganado, de ovejas, sino de otra forma de trabajo, otra forma. Quizás en un lugar lejos, algo diferente que ellos hicieron. ¿Fue sabio lo que hizo José en revelar su sueño a sus hermanos? A lo mejor no fue sabio, pero solamente tiene 17 años y es muy inmaduro y no sabe cuándo hablar y cuándo callar. Versículo 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. El sueño fue fácil de entender. Estaba soñando que iba a reinar sobre sus hermanos. Hablaba de ellos. Versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Tuvo que ser confirmado por otro sueño. Todo establecido en la boca de dos testigos. Dios tuvo que revelarlo dos veces para confirmarlos. Versículo 10. Y lo contó a su padre, a sus hermanos, y su padre le reprendió y dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Todos creyeron que fue demasiado lo que estaba soñado, hasta que su padre lo reprendió. 11. Sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Sus hermanos estaban cada vez más llenos de rencor. Pero Jacob sabía, hay algo de Dios en esto, porque dice, su padre meditaba en esto. Dijo, pues algo está pasando aquí. Un sueño quizás no significa nada, pero dos veces que Dios estaba hablando con él. Versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Sequem. Sequem fue un lugar peligroso porque hace unos capítulos en Sequem, dos de los hermanos de José mataban todos los hombres, porque alguien tomó su hermana y tenía relaciones con ella. Entonces ya están regresando de ese lugar peligroso. Versículo 13. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Sequem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Heme aquí quiere decir que mande, ¿qué quieres? Yo voy a hacer lo que tú digas. Versículo 14. Y Israel dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. El padre quiere información. ¿Cómo estaban los hermanos? ¿Cómo estaban las ovejas? Confiando en que José iba a traer información cierta, no iba a mentir. Y de que José era sabio como su papá, sabía cómo gobernar, cómo dirigir un negocio. Versículo 15. Y lo halló un hombre andando el errante por el camino, el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? En todo este capítulo no van a hablar de Dios, no habla de Dios nada, pero se puede ver que Dios está obrando. ¿Cómo puede ver la mano de Dios en este versículo 15? José llegó a un lugar buscando a sus hermanos, no están. Bueno, déjame leer 16 y 17. José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. ¿Cómo podemos ver la mano de Dios aquí? ¿Ah? Exactamente, Dios está controlando los eventos. Ese hombre está ahí precisamente en el momento cuando José no puede encontrar a sus hermanos. Entonces se puede ver cómo Dios está obrando en este capítulo. Y él no dijo, pues yo voy a regresar a mi papá, no los encuentro, pues ya, como no están aquí, voy a regresar. No, por cómo algunas veces una mamá manda a su hijo a hacer algo y si hay un obstáculo, pues no, me regreso, no puedo hacer nada. Pero en este caso, no, los tengo que encontrar. Tengo que cumplir mi tarea que mi papá me dio. Versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Dicen 19. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ya no se hablan de él con su nombre, ni dice José, dice el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. Ellos creen que pueden hacer algo en secreto. Vamos a echarlo en el cisterna. Ellos creen que pueden hacer algo y no habrá consecuencia o nadie va a descubrir. Es que no tienen ellos temor de Dios. Y ellos están hartos de la preferencia que ha recibido, que José siempre recibe. Y que él efectivamente está gobernando sobre ellos. Entonces ya esto es el colmo y ellos van a aprovechar de su oportunidad. Dice en Proverbios 27 y 4. En Proverbios 27 y 4 dice, cruel es la ira, impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Entonces habla de tres cosas, la ira, el furor y la envidia, pero presentando la envidia como que es el peor de todo. Cruel es la ira, impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Pero actualmente José realmente pudo sostenerse en frente de la envidia, porque no vamos a ver a José quejándose y dice, ¿por qué me hacen esto? Él simplemente está callado, triste, claro, pero no está quejándose. Versículo 21. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos, no lo matemos. Rubén es el hijo mayor y él ya tiene grandes problemas. Él entró con una de las concubinas o de las esposas de su papá y no quiso más maldad sobre su conciencia. Y Rubén realmente es el que tiene el derecho de gobernar si es como primogénito. Pero como él es de otra esposa, no de la esposa preferida, no está recibiendo eso de su papá. Versículo 22. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Así que Rubén realmente quiere librarlo, quiere regresarlo a su papá. Estamos en Génesis 37 y ahora estamos en 23 y 24. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. No pudieron soportar mirarlo con esa túnica de su autoridad. Dice en el versículo 24, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Querían dejarlo ahí para morir del frío o del hambre. Es que esos hermanos no tenían corazón, no tenían sentimientos, no sentían nada. Y en versículo 25 dice, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron que he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, y iban a llevarlo a Egipto. Y no se sentía nada, se pudieron comer calmamente, tranquilos, comiendo mientras estaban preparando matar a su hermano. Como dije, no están mencionando a Dios en este capítulo, pero ¿es una coincidencia de que en este momento están pasando un grupo, una compañía de ismaelitas? Pero tenemos que recordar la profecía de Abraham, que Dios dijo a Abraham, toda tu descendencia van a ir a otro país. Sabemos que ese país es Egipto, y podemos ver la mano de Dios en todo este capítulo, poco a poco, planeando a llevar todo el pueblo a Egipto, empezando por José. Entonces, no es ningún accidente, tiene razón, Nara. Versículo 26, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano? Encubramos y encubramos su muerte. Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos vinieron con él. Judá, otro hermano, Rubén es el más, tiene más edad, pero el otro, eso Judá, está pensando, vamos a venderlo. ¿Ustedes pueden pensar en alguien que fue vendido en el Nuevo Testamento? Cristo Jesús. Cristo Jesús fue vendido por un hombre que se llamaba Judas. Y aquí José está vendido por un hombre que se llama Judas. Entonces hay muchas sombras de Cristo Jesús en toda esa historia. Y trata de pensar si puedo ver algo de Cristo en esa historia, porque vamos a terminar pensando en esto. 28. Y cuando pasaban los midianitas, mercaderes sacaron a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Así que había midianitas que los sacaban del pozo y ellos se vendieron a los ismaelitas, a lo mejor dieron el dinero a los midianitas. Entonces está pasando a José de manos de uno, de otro, a otro, otro, otro. Y él es simplemente pasando por el control y la potestad de diferentes mercaderes que quieren, personas que venden cosas para ser vendido, y cuando llega a Egipto se van a venderlo de nuevo. Entonces él es como una propiedad en este momento. ¿Es que Dios no ama a José? Lo ama. ¿Por qué Dios permite todas estas crueldades en contra de él? ¿Sí? Puede adivinar quizás cuál será una de las... Y tiene razón en todo eso, pero ¿por qué Dios no simplemente lo manda en un camello para tomar el trono? ¿Por qué tiene que sufrir todas esas crueldades? ¿Mande? Sí, si Cristo sufrió también. Sí, tiene razón. Estoy completamente de acuerdo en eso. José lo necesitaba. Necesitaba aprender cosas crueles. Porque para reinar, un hombre para gobernar en un país, va a tener contactos con muchos malvados. Entonces, esos hermanos no son nada en comparación con los lobos con que va a tener tratado en Egipto. Y Dios está preparando. Es un hombre, es un joven de 17 años, está muy inmaduro. Y así cuando pasa a ti algo horrible, insoportable, y dices, Dios, ¿por qué esto me está pasando? Es porque tú lo necesitas. Tú lo necesitas. Y Dios te está mandando esa prueba con un propósito. En vez de jugar víctima, el papel de víctima, ay Dios, ¿por qué esto me pasa? Dios tiene una razón. Amén. 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. ¿Qué quiere decir esto cuando en la Biblia alguien se rasgó sus vestidos? ¿Pero por qué lo hace? Ajá. Cuando uno está muy frustrado, no sabe qué hacer, muy enojado, asustado, así se se rascó sus vestidos en una expresión de alarma. Dice, ay, ¿qué voy a hacer? Versículo 30, y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, ¿y yo a dónde iré yo? Es que como él tiene la mayor de edad, tendría que dar una explicación a su papá de qué pasó. Él ya tiene problemas con su papá y ya está involucrado en algo peor. 31, estamos ya casi llegando al fin. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Bueno, eso fue una túnica de muchos colores y ya están añadiendo otro color. ¿Cuál color? Así es, la sangre. Ajá. Así que cuando empezaron a engañar ellos, empezando en un pecado, es muy fácil caer en otro pecado, y un pecado te lleva a otro pecado, hasta que tienen una gran red de pecados. Y eso es lo que pasó. Ya están preparando a engañar a su papá. Versículo 32. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su papá y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Hay un versículo en la Biblia que dice, no os engañéis, Dios no puede ser engañado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Está Jacob segando algo de su vida de antes? ¿Cómo? Sí, él engañó a su papá diciendo que era su hermano, y después cuando él se casó, quería casar con una muchacha, Raquel, y en la mañana despertó y estaba Lea. Entonces Dios ya está pagando a él con muchos engaños por el engaño que él hizo a su papá. Entonces ahora Jacob está engañado, piensa que su hijo está muerto, pero no es así. Bueno, 34, estamos casi al fin. Entonces Jacob rascó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Eso es lo que hacen cuando alguien muere, estaba llorando, muy triste, guardó luto, fue completamente destrozado, no lo pudo aceptar, no pudo resignarse de lo que estaba pasando, no pudo responder como Job. ¿Cómo respondió Job cuando sus hijos murieron? ¿Ah? Alabó a Dios, dice, pues sí, es triste, pero Dios me los dio, Dios los quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero no, Jacob no lo puede aceptar. Versículo 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lloró su padre. Está diciendo, voy a llorar el resto de mi vida, nunca voy a sentirme feliz. Está jugando un poco el papel de la víctima porque no puede aceptar lo que Dios está haciendo, no puede aceptar que Dios tiene un plan y un buen fin en todo, que Dios está en control, que Dios es digno de confianza. Último versículo 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ya está vendido de nuevo, está en otro lugar, está entrando en otra etapa de su vida. Está en una odisea extraña, pasando a otros lugares, a otras personas. Pero nunca está quejando, diciendo, ay, ¿por qué? ¿Por qué esto me está pasando? Y probablemente está pensando en su sueño, pensando, yo no voy a morir, Dios tiene un plan para mí. Y así los jóvenes hoy en día, si tienen un sueño de lo que van a hacer con su vida, eso les da ánimo para continuar. Muchas personas se piden, ¿y qué vas a hacer con tu vida? ¿Cuáles son tus planes?
No sé.
Pero José sabía, Dios tiene algo para mí. Me confirmó con dos sueños. Él sabía en el fondo que Dios estaba buscando por él. Claro que sí. Pero vamos a considerar si podemos ver a Cristo Jesús aquí. ¿Alguien puede ver alguna otra cosa semejante a la vida de Cristo en este capítulo? Sí. José fue mandado por su padre y Cristo fue mandado por su padre. José fue humillado muy bajo y más tarde será exaltado sobre todo el imperio, y eso es lo que pasó a Cristo Jesús. Hay una parábola que cuando Cristo estaba hablando de sí mismo, que entró en un lugar para recibir un reino y ellos dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. Él mismo, los hermanos no querían que él tenga el dominio. Cuando Cristo habló, dice, los fariseos sabían que estaban hablando de ellos. Y también José, cuando él hablaba, ellos sabían, este sueño es de que tú piensas reinar sobre nosotros. En todo este capítulo hubo acciones malas que Dios estaba usando. En Hechos 4:27, ya estamos llegando al mero fin. Hechos 4:27. 4:27 de Hechos. ¿Alguien quiere leer Hechos 4:27? Amén. Dice en ese versículo que Faraón, Piloto hicieron algo malo en contra de Cristo Jesús. Hicieron algo malo, la maldad, en condenar a Cristo inocentemente, pero dice en versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Es como en el caso de José. Los hermanos estaban haciendo malo en contra de él. Pero eso fue el plan de Dios. Fue el propósito de Dios. Entonces, Dios es autor de la maldad, pero Dios permite maldad. Y Dios está usando la maldad de los hombres con buenos propósitos. Al fin del libro de Génesis, José va a decir a sus hermanos, se van a tener temor, diciendo, ¡ay, no tomes venganza en contra de nosotros! Y va a decir, no, yo temo a Dios, ustedes hicieron por algo malo, pero Dios lo encomendó a algo bueno, como en el caso de Cristo Jesús. ¿Qué podemos aprender de esto? Cuando los eventos de tu vida parecen insoportables, no te desesperes, no vas a morir antes del tiempo. Dios tiene todo bajo control. Dicen Hebreos, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Es como que Dios ya tiene la fecha de tu muerte en su calendario. Y no vas a morir antes. Dios no va a permitir que venga tu muerte hasta este tiempo. Y quizás van a venir tentaciones, pruebas, un sinfín de... Sí, en su vida... Pero si alguien quiere leer en Santiago 1, 2 a 4. Santiago 1, 2 a 4. Amén. Está diciendo aquí que cuando vienen pruebas, dificultades, Dios lo está mandando con un propósito. Uno pudiera preguntar, cuando los hermanos de José vendieron a él a la esclavitud. ¿Cómo responderías tú si alguien preguntara, ¿eso viene del diablo o de Dios? Yo digo que puede, si alguien dice, ¿eso viene del diablo o de Dios? La respuesta es sí. Porque el diablo viene del diablo también. Recuerden la historia de Job, que Job quería atacar, el diablo quería atacar a Job. Y realmente la maldad vino del diablo, pero Dios lo permitió. Ajá. Sí. Y en el caso de José, el diablo lo mandó para derrumbar a José, para amargarlo. Pero Dios lo permitió para fortalecerlo, para que crezca, para que sea un hombre maduro y firme en su fe. Entonces, se puede decir, sí, sí, viene del diablo, con una mala intención, pero también está permitido por Dios con una buena intención. Es algo un poco profundo, pero pensando en esto podemos entender el versículo que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No a toda persona, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. A los demás, viene el diablo con un ataque y no sirve de nada bueno. Entonces, hay una voluntad secreta de Dios. Hay una voluntad revelada. La voluntad revelada es que hay que amar a su hermano. La voluntad secreta es Dios permitió algo para cumplir su plan, para llevar a Jacob, a José a Egipto. ¿Qué fue el propósito de todo esto? Estela ya dijo, mandó a José ahí para preservar el pueblo durante la hambre. Voy a terminar con una pregunta más. ¿Qué hizo la familia de Jacob para merecer escapar del hambre? No, pues por vender a José merecieron morir en el hambre. Pero ¿qué hicieron para merecer escapar del hambre?
Nada.
Sí, no hicieron nada. Toda la historia es del amor de Dios, de la gracia de Dios, que Dios está bendiciéndolos, aunque merecen ser castigados. Merecen ser destruidos todos. Jacob hizo bastante cosas malas. Sus hijos tienen una historia de maldad. No merecen nada.